UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Contraste de fases. Un programa para conversar sobre ciencia.
Un año más estamos aquí de vuelta a los estudios de Radio UMH, pues para seguir hablando de ciencia, y esta vez tenemos al equipo completo. Está con nosotros Pilar García, profesora del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular e investigadora del IDIBE. Hola, Pilar.
Hola, buenos días y feliz año.
También está con nosotros Luis Pérez, que es profesor del mismo departamento y también investigador del IDIBE.
Hola, buenos días. También feliz año a nuestros oyentes, aunque sean pocos.
Nunca se sabe. Luego también Miguel Safeda, que además de ser también profesor del mismo departamento, es investigador de la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Fisabio.
Hola, buenos días, feliz año a todos.
Y bueno, y yo, pues finalmente, Manuel Sánchez, del Departamento de Producción y Microbiología. Y bueno, pues traemos aquí una serie de noticias que nos han llamado la atención en estas pasadas vacaciones, o que bueno, que han estado o están ahora mismo en los medios. Y bueno, empezando con una así un poco polémica, entre comillas, resulta que en Bélgica parece ser que van a decidir que los padres que sean, obliguen a sus hijos a ser veganos, ¿no? Pues que pueden ser perseguidos por ley. O sea, esto es una noticia, nos llama la atención, está en inglés, pero es que por lo que se ve es que ha habido problemas con algunos niños que muy pequeños, bebés, que incluso alguno ha llegado a morir porque, claro, los padres los han alimentado con leche vegetal, así que no tiene los suficientes vitaminas y aminoácidos esenciales, y han tenido carencias vitamínicas y nutricionales muy fuertes, e incluso, ya os digo, pues parece ser que ha muerto un bebé incluso. Entonces se ha puesto encima de la mesa la cosa de decir, bueno, esto es algo que pone en peligro a los niños y que habría que tomar cartas en el asunto. También saco a colación lo de recientemente en Gran Bretaña un juez ha dicho que el veganismo es una creencia religiosa o filosófica del mismo nivel que una religión. Bueno, pues una cosa que...
Bueno, estas cosas es difícil saber porque siempre, en fin, cómo está la situación legal de estos sucesos. Uno se supone que los padres pueden tener libertad de alimentar a sus hijos como les parezca y que eso se autocontrola, porque si a raíz de una alimentación deficiente el niño empieza a mostrar que hay algún problema, pues los padres se van a preocupar y van a corregir esa situación. Pero no parece que haya sido el caso en Bélgica, porque el niño, que solo tenía meses, creo, pues se ha muerto. O sea, eso ahí ha fallado.
Es que cuando las cosas adquieren la categoría de secta, realmente, pues, y siempre debe predominar el derecho del niño sobre el de los padres a decidir la alimentación. O sea, está claro que está el derecho a la vida inicialmente del crío, y el crío no tiene por qué ser sometido, digamos, a la tortura de una alimentación que le lleva a la muerte, ¿no? Por las creencias de los padres. Es lo mismo que pasa con los testigos de Jehová y las transfusiones de sangre, que al final, pues, los jueces terminan de alguna manera, pues tomar la patria potestad de los críos en ese momento.
Pero es que ya no es solo el que haya algún caso de fallecimiento, es que también hay otros tipos de complicaciones, porque durante el crecimiento hacen falta más aportes de proteínas, de ácidos grasos, y entonces también se han documentado casos de retraso psicomotor, de desnutrición, de anemia.
Sí, no.
Entonces tampoco hace falta llegar al extremo de que un niño pequeño fallezca. Sí, hay complicaciones que se tendrían que atajar también a tiempo.
Claro, comentado, es lo raro que se llegue al extremo de que fallezca. O sea, es que como, lo pongamos por el otro extremo, unos padres que llevan a su hijo pequeño todos los días a comer hamburguesas. Ese niño, en fin, al final va a tener algún problema. No llegará a morirse, algún problema tendrá que ir al médico. Cuando el médico sepa qué dieta tiene ese niño, pues llamará al orden a los padres y le dirá. O sea, no hay por qué llegar a esta situación tan
trágica. Sí, lo que pasa es que en el caso que tú has puesto encima de la mesa del niño que come hamburguesas, digamos que él no va a tener carencia nutricional, lo que va a tener es obesidad infantil.
Claro, y ahí no se actúa a nivel legal. En el caso de la sobrealimentación no se está actuando a nivel legal tampoco. Y los casos de obesidad infantil,
bueno,
es verdad,
se podría actuar
que están
a nivel
aumentando
legal,
peligrosamente también.
Pero es que la obesidad infantil, digamos, que no pone en riesgo la vida tan de forma tan grave como esto.
Ya.
Aquí esto es la vida, como tú has dicho, no es que te muera, es que puedes no morirte, pero a lo mejor acabas con unas deficiencias de físicas y psíquicas muy grandes.
Pero esto es como el caso de los antivacunas, por ejemplo, también con el agravante de que en el caso de las antivacunas, los antivacunas es un problema de salud...
De todos, al final.
Claro,
puede afectar
de salud pública. Porque puede afectar a no solo a tu hijo, sino a todos los que se relacionen con tu hijo. Y claro, es que hay padres que, bueno, pues por sus creencias, por su filosofía, que es verdad, que en el fondo al final es como una filosofía, pues están
poniendo en peligro
la vida de sus hijos.
No, pero de todas maneras, en lo que habláis antes del niño con las hamburguesas y todo esto, sí que hay medidas legales que se están tomando en algunos países, por ejemplo, de quitar en los institutos y tal los dispensadores de comida basura, digamos.
Claro.
Eso sí que ya se está dando en algunos.
O, por ejemplo, aquí...
Reducir el consumo de azúcares y...
Que los colegios, por ejemplo, la comida se supone que...
Está regulada.
Intentar que sea cada vez más variada.
Hay colegios, creo, que ya están prohibiendo, de alguna manera, si es que se puede prohibir, legalmente, que los niños lleven como almuerzo bollería, por ejemplo.
Hombre, aquí lo que está claro es que una cosa es un niño y otra cosa es un adulto. Si un adulto decide ser vegano,
pues es su problema.
Es su problema, o sea, ya cada cual. Pero claro, un niño es que está en pleno desarrollo, ahí sí que es una cosa bastante distinta. Pero bueno, en fin.
De todas formas, está muy en aumento esto de los veganos, ¿eh?
Sí. Sí, es muy bueno, por diversos motivos. O sea,
y además las franjas de edad también son, porque ponía que el 42% de los veganos están en la franja de edad entre 15 y 34 años.
Mucha gente joven,
que a lo mejor también es o más influenciable, o más de modas, de seguir la moda. De...
Sí, no, pero dícemelo, a partir de los 18 años, cada uno se alimente como le parezca, pero sí que la comunidad médica debe decir, pues hasta los 14 años, dietas de este tipo, de este otro, no.
Hablando de dietas, también había una noticia que mandaste tú, Luis, que era lo de las gambas.
Ah, bueno, sí, para nuestros oyentes que hayan disfrutado de grandes comidas esta Navidad, ya saben que si han comido muchas gambas y han chupado las cabezas, tienen un cierto aporte más de cadmio en el cuerpo, que les va a durar como unos 20, 30 años. Eso. Pero tranquilos, que en principio
nuestra
digesta está por debajo.
Creo que te tienes que tomar unas 14 gambas así de golpe y porrazo.
Es verdad que nuestra ingesta semanal de cambio siempre está por debajo de lo que puede ser, pero no está muy por debajo, entonces... un arreón de cosas como esta puede hacer que lo superes.
Pero la cabeza es muy pequeña.
Sí, pero tiene 4 veces más cambio que el cuerpo.
Ya. Pero...
Porque están las vísceras.
Es que el hepatopáncreas lo tiene en la cabeza. Entonces la gamba tiene... La cabeza tiene más 4.
Ahí se concentra.
Y ojo, el cambio viene de la naturaleza. No es por conservantes ni nada. Simplemente es un metal que está ahí.
Todo,
un elemento que está en el mar y que simplemente se va acumulando ahí. Nada más.
Sí, en la noticia que mandó, en el enlace que mandó Luis... Decían que por qué a los españoles, por ejemplo, nos gusta chupar tanto la cabeza. Y entonces hay un científico español que decía que es que en realidad la mayor parte de lo que chupamos no es la cabeza. La cabeza es muy, muy pequeñita y la mayor parte de lo que chupamos es el abdomen. Y entonces
El abdomen te lo comes, es la carne. El abdomen es lo que te comes.
No, él decía que hay parte del abdomen ahí en lo que creemos que es cabeza. Y entonces ahí están los jugos estos. Claro, los jugos son... los productos marinos que come la gamba, que están a medio digerir y que entonces dan ese sabor tan jugoso y tan bueno porque es comida de la gamba.
Bueno, de todas maneras, tenemos la vacuna en el precio. O sea, simplemente el precio que alcanza la gamba ya hace que...
No, es que te tienes que tomar como 14 gambas de 25 gramos, o sea, de las gordas, para que tengas la dosis de cambio semanal. Ojo, y es porque las bajaron, porque antes era más alta. O sea, tener en cuenta que estos niveles realmente los pone la organización, pues supongo que habrá sido la Agencia de Seguridad Alimentaria Europea, que habrá dicho, pues no, estos son los niveles. Y habrá mirado seguramente en toda Europa, los niveles en toda Europa, y habrá hecho la media y habrá dicho esto.
De todas formas, hay muchos sitios
de 7 miligramos,
donde se vende,
si,
por ejemplo, cuando vivíamos nosotros en Estados Unidos, ahí ya se vendían sin cabeza las gambas, pero entre otras cosas porque las cabezas se vuelven negras muy pronto. Y entonces aquí se las estaba tratando con ácido bórico.
Pero bueno.
Para que tuvieran un aspecto mejor. O sea, a lo mejor es que deberían realmente de venderlas en cabeza directamente.
Bueno, siguiendo con polémicas.
Vamos a cambiar de tema, sí, porque esta hora ya empieza a dar hambre hablar de estos temas.
Exacto. La otra polémica sí que nos ha llamado mucho la atención es lo de los científicos chinos estos que han sido encarcelados porque resulta que hicieron una edición genética en seres humanos. El científico responsable era He Jiankui. Y la han condenado a 3 años. Tenía 2 colaboradores, Sam Renly y Kim Jong-su. Y bueno, al final le van a encarcelar durante 3 años y tiene que pagar 384.000 euros de multa. Lo que pasa es que supongo que...
Está inhabilitado de por vida.
Y los otros también.
Pero inhabilitado para trabajar con
embriones humanos.
Cualquier cosa que tenga que ver con sanidad.
Sí. La verdad es que...
Es que se saltaron muchísimas normativas.
Además
todo,
engañaron
todo,
a la gente. Y todo, sí. Porque yo pensaba que...
A la hora hasta de obtener los reactivos y todo.
Sí.
O sea, no ya solo por la utilización de los reactivos, sino también por la obtención.
Yo es que recuerdo cuando salió el tema que decían que había sido un millonario chino que lo había pedido. O sea, me acuerdo cuando la primera vez que salió la noticia de que había...
Buscaron ellos.
No, ya han sido ellos los que engañaron a
ocho
parejas.
A 8 parejas, que ellos eran portadores del VIH.
Y entonces les prometían que con esto pues su descendencia no iba a tener portadores, o sea, no iba a padecer el SIDA. Y resulta que lo que han hecho es que, bueno, hicieron una edición genética de estos embriones, los implantaron, y resulta que, claro, la modificación genética no fue en todas las células del embrión, con lo cual ahora tienes unas quimeras.
Un mosaico.
O sea, un mosaico, en el sentido de que hay partes de las células de estos bebés que tienen esa modificación genética y otras no. Entonces, bueno, pues ahí ya es peliagudo.
O sea, el problema con lo del anonimato, como hay que respetar el anonimato, pues...
Hay 3 bebés.
Verificar que esta niña, pues sacarle linfocitos.
Son niñas las 3. Dos son gemelas y una es de otra pareja.
Pero también llegaron a engañar incluso a algún colega para que hiciera la microinyección sin decirle que estaba editado.
Que estaba editado, efectivamente.
O sea, no hay ni una norma que no se saltara.
Del asunto salió una publicación, por lo visto, o está por salir.
Salió.
Con 10 autores
la quitaron.
Y de los 10 han condenado a 3, a He Jiankui como el principal responsable y dos más
que se llaman Sam Renly y Kim Jong-su.
Bueno,
pero vamos, que aquí en España le hubiera caído más o menos lo mismo.
Sí, eso es lo que parece. Nuestra legislación hubieran tenido unas penas muy similares aquí en España.
Sí, o sea que... Pero bueno, está bien que la hayan pillado. La verdad es que esto, digamos que ha puesto un poco las pilas aquí en el sentido de decir, oye, que se nos puede escapar esto y como no estemos vigilantes pueden pasarnos cosas muy gordas, ¿no? Y esto, siguiendo con China, pues está lo del el tema del nuevo brote epidémico de una neumonía, que quizás una neumonía vírica que ha recordado bastante a lo del SARS hace ya varios años, en 2003, 2002. Pero esta vez ha sido bastante distinta, porque fijaos, en el 2002-2003 China intentó casi ocultarlo aquí, como que no, de hecho se detectó en Vietnam. O sea, luego después ya es cuando se empezó a tirar el hilo, se vio que venía de China. Pero aquí no, aquí han estado muy rápidos. O sea, han dicho, oye, no, mira, tenemos tantos infectados, esto está aquí.
Es que hubo muchas muertes al final.
700 y pico en todo el mundo. Y además se extendió hasta Canadá y todo. O sea, fue una cosa bastante gorda.
Bueno, aquí tampoco, no ha habido muertes, entonces no había que ocultar muertes ni nada.
Aquí hay algunos que están un poco críticos, pone la ciudad esta del centro.
Sí, pero con 11 millones de habitantes en esa ciudad.
De Wuhan.
11 millones de habitantes, es una ciudad muy grande. En China no es tan grande, pero aquí
y hay 59 casos.
Claro.
Solo, o sea, que en porcentaje realmente es muy bajo.
Pero la segunda buena noticia es que no parece que se transmita de humano a humano. Es la típica enfermedad que salta de animal a persona. pero luego prácticamente no se, o sí. no se transmite.
Han detectado
no
que algunos de los casos se han producido entre trabajadores que trabajan en un mercado de pescado. Sí. Entonces,
pero parece que viene de murciélago. Lo que han secuenciado, han dicho que es un coronavirus semejante a uno de murciélago. No lo sé, es lo que yo he leído ahí. O sea que...
Sí, bueno, ya al principio no se sabía lo que era. O sea, sabía que era un virus, pero no qué virus era. Sabía que no era el SARS, se sabía que no era el MERS, que es otro coronavirus que salió años después, también saltó de animal a humano en Arabia. Y en esto, al final, secuenciando, y creo que también han conseguido alguna imagen en el microscopio electrónico, han visto que es un nuevo, debe ser un nuevo coronavirus que no había aparecido hasta ahora. Entonces, y eso sí, salta de animal a persona. Sí, no sabía que ya habían identificado la especie animal.
A ver, lo he leído, pero vamos, a lo mejor estoy, ¿sabes? Que lo he leído así cuando hemos estado preparando el programa. Lo tipo que los enlaces
puede
así.
Ser. El SARS se atribuye finalmente a animal tipo civeta, que debe ser un mustélido, un carnívoro. Y el de Arabia a través de camellos. Este, pues sí, los murciélagos son siempre los primeros sospechosos en cualquier zoonosis, que es como se llama el santo de hoy. Una enfermedad de.
¿Hay alguna razón para que los murciélagos sean los digamos, sean propensos a ese salto?
Bueno, porque deben tener una población suficientemente amplia y deben tener una cierta proximidad a las poblaciones humanas porque no causan así, ¿no? Como, pues, el tigre puede ser vector, pero no va a estar el tigre. O sea, el murciélago está ahí colgado del árbol, no parece que... Y sus excrementos, o sus, pues acaba...
Pero bueno, aquí de verdad lo que demuestra es que se ha avanzado bastante, porque fijaros, es que la otra vez...
Sí, la primera noticia salió el 31 de diciembre y ya estamos a 10 de enero y ya sabemos que es un coronavirus.
Y está controlado,
que funciona.
Ahí los chinos han funcionado bastante.
Los sistemas de emergencia
bien.
Y de alerta sanitaria en colaboración, claro, siempre la Organización Mundial de la Salud, funciona. Ya se sabe lo que está pasando.
Sí, no, está claro que esta vez China ya ha respondido.
Este no va a ser gran cosa, porque ya digo, mortalidad cero y con no transmisión humano-humano, no... debe controlarse fácilmente. Pues todo lo contrario que el ébola del Congo, ya va por 3.000 y pico
¿no?
casos, 2.000 y pico muertes.
Es el segundo brote más gordo.
66% de mortalidad.
Tampoco se está hablando mucho.
Pero parece que hay una vacuna.
Sí, hay una vacuna efectiva, por lo que se ve bastante.
Pero
en
las noticias tampoco se le está dando
porque
mucha
no está
repercusión.
Porque lleva muchos meses. También hay muchos, lleva muchos meses. Al final...
Y occidentales
que hay que dar noticias de todo. Claro.
¿Hay algún occidental afectado?
No.
Yo creo que no. O sea, no como la otra vez que había, incluso como había gente infectada en países occidentales. Yo creo que en parte también es eso, que ya miramos a otro lado y, bueno, pues... Pero bueno, otra enfermedad también que... Esto es una buena noticia. Ha salido en Nature... Pues que resulta que una de las vacunas que se está intentando desarrollar es la vacuna contra la tuberculosis, porque es la enfermedad infecciosa más grande que hay, más letal. Realmente cada año mueren 1,5 millones de personas, o sea que es bastante gente, ¿no? Además se complica con si tiene SIDA y demás. Pero bueno, el caso es que desde hace más de 100 años se está intentando desarrollar una vacuna y, bueno, Koch fue el primero que intentó hacerla y no, la verdad es que no era muy efectiva. Lo que pasa es que han encontrado que, pues esa misma vacuna pues puede ser efectiva, pero dependiendo de cómo la administres. O sea, han hecho unos experimentos en Macacus rhesus, en el mono este, y han intentado utilizar la vacuna esta antigua y, bueno, pues primero la inyección intradérmica, como siempre. Otra era aerosolizada, para ver si como el patógeno lo que hace es infectar los pulmones, pues han pensado, a lo mejor resulta que lo que hay que hacer es que, pues... pues sea mejor si lo aerosolizamos y que vaya directamente esa vacuna a los pulmones, al interior del pulmón. Otra simplemente una combinación, pero otra pues se les ocurrió, tiene la pinta de que decir, bueno, esto pues como el control negativo, ¿no? O sea, vamos a hacerla intravenosa. Porque normalmente esta vacuna, pues normalmente las vacunas intravenosas no suelen funcionar tan bien. Pero aquí ha sido todo lo contrario. O sea, ha funcionado, pero muy, muy bien. O sea,
de alguna manera, sí, parece que han conseguido que llegue más vacuna a los pulmones.
Que sí, es donde porque lo que han visto es eso, que llega a los alveolos y entonces allí empieza a reclutar a la vacuna, empieza a reclutar el linfocitos T a lo bestia. Y eliminan por completo la infección. Entonces,
en algunos de ellos, en 6 de 10 monos de estos, no había ni rastro del patógeno.
Sí, sí, ha sido un hallazgo de esto que dices, bueno, o sea, claro, ya se están planteando cómo hacerlo en seres humanos, porque esto ha sido en monos. Lo que pasa es que el macaco rhesus es un buen modelo para la tuberculosis. Y normalmente lo que funciona, aquí sí que cuando se hace una cosa en macacus con tuberculosis, sí que suele transferirse muy bien luego después a seres humanos. Así que, pues es una esperanza. O sea, porque realmente esto sería un bombazo. Ahora, ¿cuál es el problema? La vacuna intravenosa es la más difícil de administrar. Necesitas un personal muy especializado para hacerlo. Y luego después, que es, normalmente las vacunas intravenosas necesitas una cadena de frío muy estricta. Porque, o sea, si no el antígeno... Entonces ya veremos. Pero ya les ha dado una pista de cómo puede... La verdad es que el trabajo lo he mirado por encima, no lo he mirado entero, pero lo que tiene realmente es bastante interesante.
No, está muy bien, porque la tuberculosis es una enfermedad que mata a mucha gente al año, parece que no, claro, pues son cosas de Asia y África que a veces no llegan.
Cualquier
mejora en la vacuna puede suponer realmente en vida y en salud humana un beneficio tremendo.
De hecho, había otra vacuna que están desarrollando ahora mismo y simplemente era, me parece que había alcanzado una efectividad del 40% y se consiguió un gran éxito. O sea, un 40%, dices, jo, o sea, y aquí en cambio, decir, aquí es que esto puede ser un antes y un después, dicen. Esperemos que sí, la verdad es que sería muy, bastante interesante. No sé, pues la otra de sí que también ha salido es que una noticia también en Nature de que habían encontrado un grupo, pues en Zaragoza era, no me acuerdo.
Salamanca.
Sí. Salamanca. Sí. Que habían encontrado, pues, estudiando el cáncer y demás, la síntesis de ribosomas, habían encontrado pues cómo se ensamblaban mejor, o sea, los ribosomas humanos, el mecanismo así que...
Han desarrollado técnicas, han desarrollado una técnica para poder seguir los pasos en que es como se ensamblan los ribosomas, ¿no? Que lo que se conocía hasta ahora fundamentalmente se sabía por levaduras, en levaduras y tal. Pero parece que hay pasos en cuanto al ensamblaje entre las proteínas y los RNA ribosomales para formar las dos subunidades del ribosoma, que puede haber algunas diferencias en animales superiores, digamos. Y esto es muy importante porque, por ejemplo, en enfermedades como el cáncer, realmente hay una proliferación celular muy grande, se necesita mucha proteína y, por tanto, se necesita generar muchos ribosomas. Y, evidentemente, el conocer los mecanismos por los que, cómo se ensamblan, etcétera, pues es el primer paso para saber cómo inhibirlo, por ejemplo, y obtener nuevas terapias. Pero fundamentalmente lo que han hecho ha sido desarrollar una técnica que permitía, como digamos, congelar algunos de los pasos intermedios sin dañarlos y así poder estudiar pues, qué se iba ensamblando, el orden, la cinética, etcétera, etcétera. Entonces es un avance tecnológico importante.
Pero han visto que efectivamente existe relación entre alteraciones de determinados pasos y aparición de...
Sí, claro,
aumento de células cancerosas, crecen más deprisa las células cancerosas cuando alguno de esos pasos se altera.
Por eso, pero es que eso, ahora lo que puede desarrollar es inhibidores, etcétera, que pudieran ser utilizados como antineoplásicos en un momento
determinado. Pero eso no sería una diana muy poco específica, porque tocar la formación de ribosomas...
Ya, no sé, pero es como... Pero pasa con muchos tipos de terapias que tienen que ver, por ejemplo, con... Pero evidentemente afectaría muchísimo más a las células que más proliferan.
A las que están ahí activamente...
Es exactamente lo que hace la quimioterapia actual, que fundamentalmente lo que actúa es sobre...
A que se mueve,
las células que se están dividiendo. Y evidentemente habría efectos secundarios. También esto se podría a lo mejor mejorar si esos inhibidores fueran vehiculizados para llegar específicamente a las células tumorales, con inmunoliposomas o alguna cuestión por el estilo, de forma que solo... afectaran a esas células. Pero en fin, eso eso ya todavía queda bastante tiempo. Pero por lo menos, si llegamos a conocer el proceso en su totalidad, pues se podrá de alguna manera inhibir. Específicamente donde corresponde inhibirle.
Hombre, además tiene una ventaja al ser una cosa que son pasos exclusivos de animales, no en levadura, quizás sea mucho más preciso el hacer esos inhibidores. Porque claro, tú en el ribosoma de levaduras, como es de una eucariota, ahí sí que inhibes en general. Mientras que aquí es decir, solamente es este paso que se va a activar en esta célula y no activas, a lo mejor, como es en la formación, las células que ya tienen formado el ribosoma no les afecta, no sé si me ocurre.
Claro, evidentemente siempre habrá efectos secundarios y tal, pero bueno, a lo mejor lo que se trata no es de inhibir 100%, sino de conseguir que ese es plus... en esas reacciones que tienen las células tumorales, pues no se produzca y lleguen a, no puedan mantener ese crecimiento exponencial. Con respecto al cáncer, me gustaría comentaros una noticia que no he tenido tiempo de enviaros.
Y tal. Adelante.
No, simplemente es tiene que ver con la medicina personalizada, ¿no? Y es que en un tipo de tumores que prácticamente no tiene cura, como son los tumores de los carcinomas de páncreas ocrino, que todavía estamos por debajo del 10% en la supervivencia a 5 años, pues se han dado cuenta de que en un pequeño porcentaje de pacientes, en un 8 o 9%, pues hay alteraciones de BRCA1 y BRCA2. Y entonces esos pacientes se ven beneficiados con una terapia que se ha empezado a utilizar ya en cáncer de mama, con mutaciones BRCA1 y BRCA2, con inhibidores de PAR, que en concreto el fármaco es el olaparib o algo similar. Y me ha llamado la atención, porque evidentemente no es una cura o es un tratamiento para todos los pacientes con ese tipo de tumores, pero hay un 8%, un 9%, que teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad y la carencia que tenemos de tratamientos específicos, es bastante relevante, yo creo.
¿Tenéis alguna cosa así más que añadir o...? Hoy parece que sí que nos ha cundido, hemos hecho todos los temas y además estamos... Nos sobra un poquito de tiempo, pero vamos, ya realmente, pues, podríamos decir, si queréis comentar alguna otra
noticia. No, los ribosomas, que parece que ya hay algún fármaco y que hay enfermedades relacionadas con un defecto en la biogénesis de ribosomas. Alguna disqueratosis, no sé qué, se ve la piel y las uñas de esa gente de la mano, pues a ver qué...
Ah, bueno, claro, es que esto además, lo de los ribosomas, evidentemente no solamente sirve para combatir el cáncer. Si tú entiendes cómo se forman y demás, estas enfermedades tipo genéticas
enfermedades
de estas y demás,
poco comunes, pero que parece que la causa es un defecto en la biogénesis de ribosomas.
También entonces, eso tiene su importancia. O sea,
ahí tienen también un campo.
Sí, de enfermedades raras. Sí.
A mí lo que me llama la atención es eso, cómo el desarrollar una técnica de laboratorio, al fin y al cabo, el impacto que puede llegar a tener
básica.
Y cómo van cambiando las cosas, ¿no? Evidentemente, siempre empezamos a trabajar con modelos sencillos, ¿no? Pues estudiamos el ciclo celular y lo estudiamos en levaduras, por ejemplo, y al final, o descubrimos el AMP cíclico en el model barro, por ejemplo, ¿no? En fin, es en modelos muy sencillos y luego vamos avanzando.
Poco a poco.
Pero si necesitas siempre, pues a lo mejor una técnica que aparezca en un momento determinado, que es la que te permite dar el gran salto.
Sí.
Y pues esto tiene toda la pinta de que realmente nos va a permitir avanzar bastante en ese...
Eso espero.
Muchos premios Nobel se los dan a personas que han desarrollado técnicas
básicas, sí, efectivamente.
Claro. Rosalind Yalow,
hablando del premio Nobel,
¿no
habéis visto precisamente hace poco la que recibió el premio Nobel el año pasado? La evolución dirigida.
La han retirado un paper.
No, la ha retractado ella misma. O sea, ha dicho que no han podido reproducir los resultados.
Yo no había leído que era
ella misma. Pues ella misma ha sido la que ha escrito a la revista, les ha dicho: miren, ustedes, hemos intentado reproducir esto no sé qué, no sé cuántos, no ha salido, por favor, retiren el paper.
Sí, pero lo ha hecho después de que otra gente hubiera intentado reproducirlo.
Bueno,
se ha enterado ya, digamos que se ha anticipado ella a lo que podía haber sido posterior a algo más.
Vale, pero lo ha hecho ella.
Sí.
O sea, eso, que hay muchos que dicen que no.
Es que el problema es que cada vez hay más presión por publicar se basa en que tienes que publicar lo más rápidamente posible, lo más impactante, etcétera, etcétera.
Sí, porque no te dan
Llega un momento que la gente pues termina por precipitarse y lanzar cosas que luego no se pueden reproducir.
No, está claro, o sea, pero es que la presión es que es eso, que si no publicas no te dan dinero.
No te dan proyectos.
Y entonces...
No solo publicar, tienes que publicar que si Q1, que si no sé
sí,
qué, que si
eso,
el cuartil,
no sé
el
qué
de
calidad,
no sé cuántos...
No sé qué, porque si no, nada. Sí, pues eso es una cosa... que quizás en otro momento tendremos que comentarlo también así de subido también
hay mucha presión
y las revistas también podríamos comentar algún día lo de los Predatory Journals también y todo esto para el próximo programa así que nada, ya estamos terminando, así que nada, pues agradeceros a los oyentes pues vuestra atención y dentro de un mes pues nos volvemos a ver por aquí. Gracias Miguel, gracias Pilar,
hasta la próxima.
Hasta la próxima.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.